mi guitarra en la mano.
Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue para el rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM. Recordamos que seguimos sin emitir por las ondas de FM. Esperemos que para el nuevo año esto pueda cambiar y pronto podamos volver a las ondas coruñesas. Mientras tanto, nos puedes seguir en directo desde la página web www.quackfm.org.
De la plaza cuando termina de llover los días de colores.
Y volvemos tras un parón de 2 semanas y lo hacemos con un programa especial. El 28 del pasado mes de noviembre se celebró el Día de las Personas Sin Hogar y desde Radioactiva, programa del albergue Padres Rubinos, no podíamos pasarlo por alto, haciéndole un homenaje como se merece. Para ello, este sexto Radioactiva estará repleto de relatos, reflexiones y reivindicaciones relacionadas con el sinhogarismo. Comenzaremos con varias reflexiones de manos de algunas voces nuevas como Karina Antele, Sonia San José y otras conocidas como Fernando Heredia y, como no, la reivindicación en persona, Cuca Barreiro.
Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana.
Además, Ángel Pan también nos hablará de algunos deportes o competiciones realizados con este colectivo.
Llamante de la noche.
Y en Espacio Musical, Lorena Santiago abandona las entrevistas para hacer un repaso de algunas canciones y grupos que tratan el tema y situaciones que viven las personas sin hogar. Siguiendo con la tónica general de este programa especial, una voz nueva aterriza en los estudios de Quack FM. Borja López viene a hacer un recorrido por las películas que aborden esta problemática. Y ya por último, para relatarnos su vida en Colombia, está aquí Jorge Echeverri con una reflexión final que será el broche final para este programa especial. Este programa está realizado por muchas personas de refugio del albergue Padres Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues como dijimos, ya estamos de vuelta, sé que nos echabais de menos ya, pero estamos aquí otra vez para dar guerra. Y eso lo hacemos con un programa especial dedicado al Día de las Personas Sin Hogar. Para ello vamos a presentar a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora. Comenzamos por el fondo, Ángel Pan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Fernando Heredia.
Buenas tardes a todos, radio oyentes.
Una voz nueva que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, Karina Antele.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y otra voz nueva, Sonia San José. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Clara.
Y de y última, como siempre, Cuca Barreiro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y empezamos este programa especial dedicado a las personas sin hogar, algo que nos involucra por completo. Empezaremos con ello hablando de un libro que escribieron personas sin hogar, un libro muy peculiar con unas características para leerlo muy curiosas. Nos lo cuenta todo Fernando Heredia.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Fernando Heredia y con motivo del Día de las Personas Sin Hogar os quería hablar de un libro escrito por personas sin hogar y su título es Invisibles. El libro escrito por personas sin hogar que solo se puede leer cuando hace frío. Cada año, miles de personas sin hogar mueren de hipotermia al no tener refugio ni ayuda. En el día a día, la mayor parte de ellas son invisibles. Nos sentimos mal cuando las vemos, culpables por no ayudarles y como consecuencia fingimos que no los vemos, que no existen. Por ejemplo, en Polonia este año han muerto casi 100 personas sin hogar debido al abandono o a la hipotermia. Para concienciar a la población de la gravedad de la situación y visibilizar a las personas sin hogar, la Fundación Kapuscinska, organización sin ánimo de lucro, que ayuda a los más necesitados y que dirige un comedor social como Padre Rubinos, ha lanzado un libro único, llamado Invisible. Está compuesto por una selección de textos como poemas, fragmentos de memorias, pequeños ensayos, y todo él aglutina una visión similar a la de la vida. Lo más impactante del libro es su formato, ya que parece el cuaderno de una persona sin hogar. Está envuelto cartón de embalaje y la portada es un collage de trozos de papel usado. Al abrirlo, la sorpresa continúa porque en teoría no hay texto, ya que está escrito con una tinta especial termorreactiva que hace que el texto sea legible a temperaturas por debajo de los 0 grados, en la cual se vuelve legible en un par de minutos, ya que para poder leerlo será necesario experimentar las mismas sensaciones que las personas sin hogar que lo escribieron. El objetivo de este proyecto, en las personas sin hogar se juzgan según son estereotipos muy dañinos y, por desgracia, olvidamos que tenían trabajo, hogares, familias y amigos que perdieron por varias razones. Debido a la falta de sensibilidad del actual modo de vida acelerado y del rechazo por parte de la gente que los rodea, perdieron, por desgracia, la esperanza de que sus vidas puedan cambiar para mejor. Y con esta iniciativa esperamos que ayude a cambiar actitud hacia personas sin hogar, dejándoles hablar y mostrándoles su sensibilidad humana. Como colofón y a título de opinión personal, las personas que según la sociedad son invisibles, para mí no lo son, ya que son personas con los mismos valores, ilusiones, como cualquier otra persona y que merecen las mismas oportunidades.
Muchas gracias, Fernando, por traernos esta información tan novedosa. Esperemos tener posibilidades de leerlo algún día. Y seguimos con más relatos. Recordamos, estamos en Radioactiva Especial, homenaje al Día de las Personas sin Hogar. Y si hablamos de reivindicación, temática social, ¿quién nos viene rápidamente a la cabeza? Pues sí, acertasteis. No es otra que nuestra querida Cuca Barreiro. Cuca, como le gusta que le llamen. La escuchamos.
Buenas tardes. Disculpas. Os habla Cuca. El pasado 28 de noviembre, martes, fue el día de la gente sin hogar o sin techo, como algunos los denominan. Hablando en puridad, un techo es la parte superior de un edificio o habitáculo que lo cubre y cierra. Por extensión, este calificativo hoy en día se aplica a aquellas personas que carecen de vivienda y generalmente de cualquier medio de vida. Por eso no me gusta la palabra sin techo, y aunque esté admitida por la Real Academia, y por una sola vez y sin que sirva de precedente, prefiero una traducción literal de la palabra inglesa homeless, que significa literalmente sin hogar. Porque un hogar no es estar cubierto por un techo y cobijado por cuatro paredes. Si la lluvia arrecia, nos metemos en un soportal, debajo de una marquesina o lugar similar. Estamos cubiertos, pero eso no significa que ese soportal sea un hogar. Ni siquiera es un hogar estar en un albergue, por muy bien que estés y lo bien que te traten. Es algo provisional para no dormir en la calle y para hacer frente a las necesidades prioritarias de tu situación. Porque un hogar donde tú te sientes libre y a gusto, es un hogar. Es tu cobijo, es el lugar donde al final del día te sientes bien, protegido. El lugar al que deseas llegar porque en él eres tú mismo. No importa su medida. Una simple habitación en la que tienes tus cosas, desde un pequeño peluche a tu ropa, tus enseres. Un lugar al que puedes acudir cuando lo que quieres es estar un poco ausente de lo que te rodea, pensar, reflexionar. Un lugar en el que puedes mantener tus hábitos de higiene, cocinar. En fin, un remedio de vida normal que te ayuda a superar esos momentos en los que por una u otra razón te ves solo, sin tener ese hogar, ese lugar donde te criaste, donde te sentiste seguro, donde tal vez formaste tu familia y donde creías que todo iba a ser perfecto. Por supuesto, no estoy en absoluto criticando los refugios y demás instituciones que, con muy escasos recursos en la mayoría de los casos, se afanan por ayudar. Gracias a ellos, mucha gente consigue una segunda oportunidad y puede conseguir su hogar, pero no dan para más. La Constitución española consagra el principio de que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Ahora que tanto se habla de la Constitución, que el artículo 155 copa portadas, ¿dónde está ese derecho? Tengo una cierta edad. No estoy para el desguace, pero tampoco para correr en Le Mans. Por eso recuerdo la política de vivienda social seguida en el pasado. Las viviendas sociales, algo que, muy a mi pesar, dada la época en que se instituyeron, sirvieron para paliar muchas dificultades de alojamiento, pero eso es otra historia. Ahora, sobre todo en los pasados años, la construcción, la vivienda, se ha convertido en un negocio especulativo. En un país donde la pobreza ya casi se está convirtiendo en algo endémico, en un país donde tenemos unos salarios que hacen que tengamos trabajadores pobres, sí, señores, trabajas y eres pobre, no te puedes permitir una casa. En un país donde mucha gente duerme en cajeros o bancos de un jardín, ¿qué pasa con la política de viviendas? Muy simple. De repente, y sin estar en el desierto de Mojado o por ahí, nos hemos visto sobrevolado por bandadas de buitres carroñeros, que llegan atraídos por la oportunidad de aprovecharse de la pobreza ajena. No voy a nombrar a la señora alcaldesa de una gran ciudad que vendió viviendas sociales a un fondo buitre en el que trabajaba su hijo, así que, por favor, no os deis a la botella al descubrirlo, porque es nocivo para la salud el alcohol. Como he dicho, la vivienda es un derecho y, como todo derecho, deben de proporcionarse los medios para poder ejercerlo. Si vas a votar, te dan una urna y una papeleta. ¿Qué te dan si por casualidades del destino te encuentras con que pierdes tu trabajo, tu dinero y no puedes sostener tu hogar? Nada, así como suena. Vendrá un agente judicial, te echará a la calle y te convertirás en un sin hogar, sin saber qué hacer, sin saber a quién o a dónde acudir. El shock de la pérdida, la sensación de abandono, hace que mucha gente no lo soporte y su vida se hunda poco a poco en una espiral de drogas, de alcohol, de abandono, de desesperación. Y de ahí que cuando vemos a alguien durmiendo en un cajero, y estos algunas veces son los afortunados porque tienen, sí, un techo sobre su cabeza, lo primero que a las mentes bien pensantes se les ocurre es que esa persona es un desecho de la sociedad, que si está ahí es porque no se ha esforzado lo suficiente para reírse. Nadie piensa en que esa persona es un adulto con una historia tras sí, una historia que desconocemos, pero sin embargo osamos juzgarlo. Señores, los tiempos son malos y lo que realmente se necesita son soluciones, no caridad. Desconozco cómo funciona este tema en otras comunidades. Desconozco incluso las demás instituciones que funcionan en la ciudad. Sí puedo decir que en el caso del Padre Rubinos se hace todo lo posible, pero necesitamos más. Necesitamos una política social que despeje los centros y que este tipo de instituciones queden para casos muy puntuales. Por supuesto, eso pasa porque todos los españoles puedan tener y ejercer su derecho, también consagrado en la Constitución, a trabajar con un salario digno que les permita vivir una vida digna, sin lujos pero digna. Ya sé que soy un poco utópica, porque este problema no es exclusivo de España, pero por algo se empieza, y para solucionar un problema, primero hay que conocer que existe, y por supuesto tener voluntad de arreglarlo. No voy a decir más, porque ya me conocéis un poquito y sabéis que me acaloro, y tal vez sería contraproducente empezar a hablar del blanco malo, de los desahucios y demás. De verdad, solo deseo que ese día 28 desaparezca, como muchos más. Que desaparezca del calendario los días que dedicamos a la violencia machista, a los sin hogar, a la mujer trabajadora, a los homosexuales, porque si tenemos que hacerlo, si tenemos que visualizarlos, mal asunto. Eso significa que la humanidad está retrocediendo en lugar de avanzar. Avancemos juntos, es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
Gracias a ti una vez más, Cuca. Creo que estamos todos de acuerdo que ojalá desaparezca ese día y los otros días que comentabas. Y aunque parezca una contradicción, que lo diga yo, que trabajo en el albergue, que también desaparezcan los albergues, claro que sí. Eso significaría que todo el mundo puede tener una vivienda digna en un futuro. Y que por fin existirían las igualdades y los derechos fundamentales y que las necesidades primarias estarían cubiertas. Pero hasta entonces, pues nos conformamos con que haya entidades que abran las puertas a las personas sin hogar, que las atiendan y que sean ellas quienes cubran sus primeras necesidades. Pero bueno, como dices tú, esperemos que la cosa pueda mejorar, que cambie y que la política social pues haga su trabajo. Y bueno, continuamos con una voz nueva que hoy viene a por todas, ya de primeras, con un relato muy personal. La escuchamos. Su nombre, Sonia San José.
Buenas tardes, mi nombre es Sonia y hoy tengo el privilegio de poder expresar mi opinión sobre las circunstancias que rodean carecer de techo. Nunca he conocido el poder auténtico de las preposiciones gramaticales con y sin hasta unirlas con el sustantivo techo. La diferencia entre una situación con techo y sin techo es abismal, atroz y sobre todo didáctica. Antes no valoraba nada. Mi zona de confort pensaba que sería inamovible. Pensamiento ridículo. Todos y todo está sujeto a cambio. Qué fácil es convertirse en una persona sin techo. Y qué lejano y ajeno nos puede parecer a todos. De repente todo explota dentro de la cotidianidad de un día normal, y la propia energía desprendida te empuja hacia abajo sin que puedas oponer resistencia, sin que encuentres el apoyo que te ayuda a remontar, a subir. Es difícil explicar cómo se puede sentir una persona en la calle. Puedo decir que cada día se descubre que te falta algo que el día anterior no eras consciente que no tenías. El futuro nunca es más largo que un día en la calle, sobre todo en invierno. Es de agradecer y mucho, en medio de la soledad y la frialdad que acompaña al sin techo, las sonrisas que te acogen en el albergue Padre Rubinos. Eso no lo paga ningún sueldo. Sus actividades son una herramienta eficaz para combatir los pensamientos circulares que bombardean el cerebro de manera constante, siempre negativos y destructivos. En mi caso, tardé mucho en descubrir el poder de sus actividades. Fue gracias al juego de mesa pasapalabra. Fue genial poder reír, admirar el vocabulario tan extenso del resto de compañeros y descubrir al terminar que ese rato de desconexión me había sentado fenomenal. Así que creo que dentro de la desgracia que conlleva carecer de techo, no tenerlo en La Coruña es lo mejor que te puede pasar, porque pocos albergues pueden haber donde se haga una labor tan extensa y amplia con los usuarios, con la paciencia y educación aún sobrepasados de trabajo como lo hacen ellos. Así que gracias y buenas tardes.
Yeah.
Pues muchísimas gracias, Sonia, por regalarnos esta experiencia tuya en el albergue, que la verdad creo que no ha dejado indiferente a nadie. Gracias por dejarnos entrar en tu yo más interno para poder comprenderlo y que estas experiencias nos ayuden a ponernos en el lugar de las personas que sufren a diario una desestructuración en su vida y que pues a veces lleva a estar sin hogar o sin techo. Yo también estoy con Cuca, prefiero el término sin hogar, por diferentes circunstancias. Nunca sabemos cómo se puede terminar. Gracias, espero que no solo se quede esta vez, sino que repitas en Radioactiva. Y nada, un placer escucharte.
Gracias a vosotros.
Y vamos ya con el último relato de este bloque. Un manifiesto, una reflexión, bueno, poned con el sustantivo que queráis. Va a hablar Karina Antele, también creo con algo de los derechos y la Constitución. A ver qué nos cuenta.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. El día martes 28 de noviembre se celebró el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. En el artículo 47 de la Constitución Española dice lo siguiente: todos los españoles tienen derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pese a que veo que hay un artículo en la Constitución Española que refiere al derecho que todas las personas disfruten de un techo, en realidad no es así, porque no están empadronadas en ningún sitio y esto les dificulta el acceso a servicios de primera necesidad, como lo son la sanidad y servicios sociales y otros organismos. Sí que suelen existir ayudas para ellos, pero son muy pocas, ya que en algunas ciudades hay albergues para personas sin hogar, donde solo se les permite pernoctar. En ellos pocos días. Igualmente, cuentan con comedores donde se les ofrece comida y otras ayudas, al igual que lo hacen las ONGs que intervienen para mejorar su calidad de vida.
Pues muchísimas gracias, Karina, también por aportar estos datos de los albergues y tal. Y bueno, yo creo que es un cierre de este bloque de datos, reflexiones, críticas, reivindicaciones. Esperemos que no se queden solo en las ondas de Cuac FM, sino que haya calado en nuestros radioyentes y que cuando vayamos por la calle y que veamos a alguien, como bien decía Cuca, la verdad que Cuca me quitaste todas las palabras que quería decir, cuando vayamos y veamos a alguien que esté pidiendo, que veamos a alguien que esté durmiendo en un cajero, como decía Cuca, no son despojos sociales, posiblemente tengan una historia de vida más complicada de la que nos imaginamos y que no es tan difícil acabar en la calle. Claro que tendrás que agotar muchas cosas, pero hay que ponerse un poco a veces en el lugar de las otras personas y están a la orden del día, no son invisibles. Y continuamos aquí en Radioactiva en el programa especial dedicado a las personas sin hogar. Vamos a quitar ya el día a las personas sin hogar en general, vamos a dedicárselo a ellas, no porque haya sido el día. Y lo hacemos con Ángel Pan y con los deportes. También nos hablará sobre competiciones, deportes, a ver qué nos cuenta.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy en el espacio de deportes no voy a resaltar ningún tipo de competición deportiva, simplemente haré mención al Día de las Personas Sin Hogar. También haré mención especial a una organización llamada Fundación RAIS, perteneciente a la provincia de Sevilla, el cual se dedica a organizar una liga de fútbol llamada Fútbol en la Calle. Aunque el estudio de las potencialidades del deporte en la lucha contra la exclusión social ha sido un tema de análisis durante mucho tiempo, poco se ha aplicado al caso de la exclusión social extrema. El objetivo es presentar algunas de dichas potencialidades adaptadas al caso de las personas sin hogar. Para ello, comenzamos presentando y discutiendo algunas aportaciones teóricas, destacando la necesaria atención en la transformación de valores, hábitos e identidades. Posteriormente, realizamos algunas apreciaciones acerca de la aplicación de este esquema teórico al ámbito del sinagogismo, donde se hace necesaria la diferenciación entre intervenciones sociales duras y blandas. Finalmente, el análisis etnográfico del proyecto de Fútbol Calle de la Fundación RAIS nos sirve para analizar algunas de las potencialidades transformadoras del deporte como herramienta para la intervención social con personas sin hogar. Entre otras, mencionamos para este caso los beneficios implícitos de la vertiente lúdica de esta intervención social, la apertura de nuevos espacios comunicativos, la relajación de los roles entre interventores e intervenidos y la reversión de los estigmas sociales asociados. Aquí, desde la Asbergue, de la institución Padre Rubinos, también hacemos una liga de fútbol sala con distintas asociaciones de aquí de la provincia de La Coruña, la cual alcanza ya la cuarta edición. Hasta aquí la información deportiva esta semana. Un saludo cordial y muy buenas tardes.
Y de la Liga Social tenemos que hablar, aunque estemos en un programa especial, no nos podemos olvidar de recordar y hacer un repaso general de la tabla. Tras este parón de 2 semanas sin informar, pues ya nos encontramos en la jornada tercera. Y hasta el momento solo despunta Secretariado Gitano de líder, con 6 puntos. Los demás equipos todos se encuentran con 3, excepto el último, APEM, que no consiguió sumar ninguno. Suerte para la siguiente jornada para todos y veremos seguro algún cambio en la clasificación para la siguiente semana. Continuamos aquí en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6:28, estamos en directo en Cuac FM. Recordad que ya no emitimos por las ondas, pero sí lo hacemos por internet, a través de la página web www.cuacfm.org. Recordad también que estamos en un programa especial dedicado a las personas sin hogar y por ello la sección, bueno, de entrevistas, teníamos una entrevistada que finalmente no pudo venir, con lo cual ya pasamos a la sección de música, espacio musical también dedicado a las personas sin hogar, a canciones que tienen que ver con esta temática. Nos lo cuenta todo Lorena Santiago.
Hola, bienvenidos a Espacio Musical. Yo soy Lorena y aprovechando que estamos dedicando el día a las personas sin hogar, vamos a escuchar a algunos grupos y cantantes que a través de su música y sus canciones alzan la voz por y para esta gente que hoy en día están viviendo esta situación. Gente que por desgracia es mucha. Según datos de Cáritas, en España hay sobre unas 40.000 personas viviendo en la calle, o en centros de ayuda. Vamos a escuchar música que de esto trata, pero cabe decir que aparte de arte, la música también es una buena manera de denunciar situaciones injustas situaciones injustas como la que estamos tratando hoy. Y la música es una gran estrategia comunicativa del sentir espiritual humano. Esto lo leí en algún lado y tiene mucha razón. Así que con ello consiguen concienciar a la gente y que alguien reflexione, pues perfecto. Vamos con la primera canción, que es de un grupo llamado Canteca de Macao. Es un grupo que surge en 2003 en Madrid. Hicieron un contrato con la Warner, pero no firmaron sin dejar que la gente descargara su música gratuitamente en su página web cantecademacao.net. Os dejo con la canción, espero que os guste. La siguiente canción originalmente es de Elvis, pero hoy voy a poneros una versión de una banda irlandesa de rock formada en Limerick en 1989. También es asociada con el rock alternativo, el post-punk y el rock celta. Fue uno de los grupos más exitosos de los 90. Vendió más de 14 millones y medio de discos en Estados Unidos y más de 40 millones a nivel mundial. La banda es de Cranberries y la canción trata de un niño que nace en un barrio marginal y roba un coche, compra un arma mientras la madre sufre porque no ve futuro para su hijo. Y al final crece, pero lo matan. Dejar embarazada a una mujer y el hijo le espera el mismo futuro. La canción la pongo porque me aconsejaron mis compañeros de Rubinos que pusiera esta versión. Entonces se la dedico un poquito a ellos. Espero que os guste.
A poor little boy. he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He finds a gun and he steals a car. He tries to run, but he doesn't get far.
Y la siguiente canción es de Bob Marley también originalmente, pero como de versiones va la cosa, vamos a poner de un grupo de nuestra tierra que se llama La Matumbá, y es en gallego Non chores máis. La Matumbá apareció en marzo del 98 y combina multitud de estilos, pero cuyo eje es el sonido fiestero y verbenero. Tienen 4 discos de estudio y se les considera uno de los mayores exponentes de la música gallega. Os dejo con la canción y, bueno, que os guste, es en galleguito. Ahí va para vosotros.
Perché me lembro, gente sentada lì, na gravada terra baixo sol, observando pocritas, disfrazado rondando redor, amigos presos, amigos sorrindo así, pra nunca más. Cando todo isto quero recordar, hora de non mirar atrás. Non chores máis, non chores máis, non chores máis, non chores máis. Gente sentada ali, na gravada terra paz o céu, observando.
Y por último, como olvidarnos de la cabecera de nuestro programa, Los Delincuentes, un grupo formado por Miguel Ángel Benítez, Hermigue y Marcos del Ojo, el Canijo de Jerez, al que se unirá posteriormente Diego Pozo, el Ratón. Es un grupo andaluz de Jerez de la Frontera, formado en 1998. Pero bueno, ya los conocéis, así que os dejo con la canción, El aire de la calle.
Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torear la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover, los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, te quiero como la pera.
Gracias, Lorena, por recordarnos y hacernos un repaso de todas estas canciones que tengan que ver, tan relacionadas con el tema del sinhogarismo y como no terminar con nuestra cabecera, El aire de la calle. Y continuamos Pues esto, en el programa especial dedicado a las personas sin hogar. Estamos en Radioactiva, el programa del refugio y el albergue Padres Rubinos. Son las 6:40. Estamos en directo en Cuac FM. Recordad, ahora solo emitimos a través de la página web www.cuacfm.org. Y para seguir con la tónica general del programa, Borja López, también una voz nueva, viene hoy aquí a los estudios para hablarnos de varias películas que algunas pueden parecer más, otras pueden parecer menos, pero todas al final están relacionadas con el tema de sin hogar. Recordad que lo que dijimos antes, no es tan difícil acabar en la calle, hay que verlo desde varias perspectivas. Lo escuchamos, es en Luces, Cámara y Acción.
Hola, buenas tardes, soy Borja. Es la primera vez que vengo aquí, así que estoy un poco así que así. Y nada, pues como dijo Clara, vamos a hablar de películas sobre la temática, ¿no?, de este programa especial. En primer lugar, voy a hablar de Caballo de Medianoche, que es una película así un poco de culto, protagonizada por John Boyd, que a lo mejor no suena, pero es el padre de Angelina Jolie. Y seguro que ya suena. Entonces, bueno, os comento. Sí, ahí está. Esta es la canción de la película. Bueno, trata de un paleto del sur que viaja a Nueva York con el sueño de triunfar como cowboy de exhibición. Cree que se va a comer el mundo, pero no le va bien y conoce a un pequeño enfermo, Rico Rat Sorrizo, cuyo papel interpreta Dustin Hoffman. Y bueno, es un timador que le quiere estafar. Le lleva a vivir con él a un edificio abandonado e intentan buscarse la vida. Y bueno, al final, el cowboy acaba siendo gigoló seduciendo a mujeres maduras de Manhattan. La película tiene sus momentos y bueno, la fotografía es un poco loca a veces. Yo recomiendo que la vean. Skipping over the ocean like a stone. Vale, la segunda es bastante reciente. Se llama Invisibles. Ya palabra que hemos repetido bastante hoy. El protagonista es Richard Gere. Trata de un hombre que se encuentra en la madurez de su vida en plena decadencia, en una situación abocada al fracaso irremediable, y de cómo transcurre el día a día de una persona que trata de poner un poco de orden en su vida. Se ha obligado a acudir a un refugio de Nueva York para gente sin techo, sin recursos de ningún tipo y forzado a mendigar en la calle. Afrontará su nueva situación con ayuda de Dixon, un veterano de guerra que le ayuda a restablecer la relación con su hija Maggie, con la que perdió contacto hace tiempo. Como anécdota, como hiciera Gwyneth Paltrow en la película Amor Ciego, en la que llevaba un traje de persona obesa, pues Richard Gere fue paseando por las calles de Nueva York como un mendigo con su caracterización y nadie lo conocía y le trataban, bueno, como alguien invisible. Si llegan a saber quién era, pues otro gallo cantaría.
Normalmente son los padres los que cuidan de sus hijos.
Algo va mal en tu cabeza, no estás bien. Te odias a ti mismo, estás deprimido. Dejas de creer en ti. ¿Qué debe hacer la sociedad contigo? ¿Por qué les debería importar?
Tengo la sensación desde hace unos 10 años, más o menos, de que soy un estúpido, un puto idiota.
Ahora bueno, vamos a poner una película española protagonizada por Unax Ugalde y Pilar López de Ayala. Bueno, trata de dos veinteañeros que deciden por propia voluntad vivir en la calle. Perdón, que me trago. David es un chico introvertido, con un inmenso mundo interior que apenas sale a la superficie a través de su poesía. Un día ve a una chica, decide regalarle una de sus poesías, escrita especialmente para ella. No dije que se llamaba Báilame el agua, la película. Perdón, Báilame el agua se titula. Vamos a partirnos un poco. Vale. A partir de ese momento, David y María vivirán una dilatada historia de amor contextualizada en un mundo sórdido y cruel. Un mundo de vida barata, donde la inseguridad y el miedo se enfrentan al amor que existe. Sus vidas empiezan a desmoronarse. María comienza a hacer la calle, lo que hace que David se vea arrastrado a la heroína. Es una película dura y bastante triste, pero vale la pena verla. Y sobre todo por la banda sonora, llevada a cabo por Los Secretos, Nacha Pop, Antonio Vega en solitario y Lichis.
Hemos tenido alguna movida.
Es una semana de tensión.
¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué piensa la vida de todo esto? No sé.
Pero de algún sitio tenemos que sacar las pelas.
¿Qué hostias te pasa?
La vida es una etapa.
Con tu cuerpo y esa carita se te van a dejar.
Vale, ahora una así un poco, aunque el tema no es de risa, pero bueno, una especie de tragicomedia. Se llama Héroe por accidente. Un avión de pasajeros realiza un aterrizaje de emergencia ante los ojos de Bernie, papel que otra vez Dustin Hoffman. Y aunque a él todo le es indiferente, entra en el avión y salva a muchos pasajeros, perdiendo un zapato en el proceso. Después desaparece, pues está metido en muchos líos judiciales. Al estropearse el coche, es recogido por John, Andy García, a quien cuenta lo sucedido y le dice que no quiere ser un héroe, y que su filosofía es volar bajo el radar. Como el zapato que le queda es inútil, porque perdió el otro, se lo deja para que se lo dé a un conocido indigente a quien le falta una pierna. Una cadena de televisión, a través de la periodista Gail, Gina Davis, comienzan a buscar al héroe que salvó vidas y ofrece una recompensa de $1,000,000. ¿Cuál es el estupor de Bernie cuando, desde la cárcel donde está, dedicado a traficar con tarjetas de crédito robadas, ve en la televisión a John haciéndose pasar por el héroe y cobrando un importante premio en dinero? Pues la cadena, al ver que tenía el zapato, lo toma como prueba de que este era el héroe. Y bueno, después ya sigue así hasta que se arregla todo. Y bueno,
Es una metáfora para un reportaje. Hace unas horas yo estaba en una cornisa, a 60 pisos de altura, entrevistando a un hombre que poco después se lanzó al vacío. Tenía 40 millones en el banco. Estaba casado, tenía salud. Una gran historia. Pero tiene que haber algo más, veamos. Somos profesionales, ¿no? ¿Alguna clase de lío extramarital, tal vez? Otra gran historia. ¿O es posible que fuera acusado de acosar niños? Maravillosa historia. ¿Qué? ¿Resulta que la acusación era falsa? Fantástico, más historia.
Muy bien, y nada, comentaros que esta película Héroe por accidente está considerada como un tributo del clásico de 1941 dirigido por Frank Capra, Juan Nadie. Y os comento de qué va Juan Nadie. Trata de un magnate que compra un periódico y despide casi todo el personal. Una intrépida periodista decide publicar una falsa e incendiaria carta que lleva la firma de Juan Nadie. En ella se anuncia el suicidio de uno de los empleados despedidos. El éxito del artículo es tal que el periódico decide crear un Juan Nadie. Y con este fin, contrata a un vagabundo que acaba convirtiéndose en un personaje extraordinariamente popular.
Thank you.
Y bueno, comentaros también, el director de cine Guy Ritchie, director de algunas películas como Cerdos y Diamantes o Lock and Stock, pues bueno, era un niño pijo de estos, y para documentarse para sus películas, pues decidió empezar a vivir por las calles de Londres sin un duro para conocer todo ese mundo, ¿no? Que se ve tanto en Lock and Stock como en Cerdos y Diamantes. Y bueno, ya me despido y perdón que ando de los nervios. Un saludo.
Pues muchas gracias, Borja, por hacernos este repaso, esta bueno, trayectoria, como queramos llamarlo, de estas películas, que no tienen nada que ver una con la otra, pero sí que tienen de fondo la problemática del sinhogarismo. Y lo has hecho perfectamente, gran debut, esperemos que repitas de nuevo. Y a continuación, ya casi, o sea, estamos al final del programa, son las 6:52 ahora mismo. Estamos en directo en Quack FM. A continuación, ya para terminar el broche de oro de este programa especial de Radioactiva, Jorge Echeverri pues nos va a hablar cómo se vive en Colombia, en su país. Lo escuchamos atentamente.
Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Jorge Echeverri. Bienvenidos a la sección de En Ruta. Hoy les hablaré de Colombia, un país con una ubicación estratégica en el corazón del continente americano, donde justo ahí, en Colombia, encontramos la tercera ciudad más grande, con 2.420.013 habitantes. Pero también podríamos hablar de ella como la sucursal del cielo, la capital mundial de la salsa o la capital del deporte en Sudamérica. Y es que, ¿qué mejor opción a la hora de conocer y pasar unos días de diversión inolvidables que mi hermosa ciudad, Santiago de Cali, donde tendrás aseguradas tus mejores vacaciones? Y no es para menos, es una ciudad que se ha ganado grandes títulos. ¿Viajas pronto a este destino, ya sea por negocios, turismo o de paseo hacia otras aventuras? Vale la pena que te quedes al menos 4 días y puedas realizar juiciosamente estos divertidos planes. Tenemos primero visitar la Capilla de San Antonio y Granada. La Capilla de San Antonio, que es probablemente el punto de partida de este maravilloso barrio, hace más de 2 siglos, donde aún podemos apreciar su arquitectura de casas de 2 pisos, con patios centrales empedrados, ventanas de madera con rejas de hierro y mucha naturaleza en sus pasillos. Algunas de ellas ha sido el hogar de famosos, artistas, y sigue siendo un lugar de elección preferida para familias bohemias. Por otro lado, tenemos el barrio Granada, donde encontraremos un ambiente muy alegre, moderno y rumbero, con restaurantes, bares, hoteles y locales de diseño. Por el punto número 2, tenemos bailar salsa lo más que se pueda. En la avenida Sexta encontrarás varios lugares donde se reúnen los salseros a escuchar, mirar, bailar y tomar ron. Así que por lo menos recórrela una noche para que no te pierdas el show y puedas mirar con estilo propio esta cultura caleña que desde los años 70 se viene dando, donde un melómano tuvo la gran idea o el exitoso accidente de acelerar la velocidad en que corría su tocadisco, lo que dio como resultado canciones de salsa más rápidas, obligando a los bailarines a acelerar el paso. Tenemos en el punto número 3, disfrutar sus atractivos verdes, donde tenemos a solo a 20 minutos una zona muy agradable para nuestros visitantes, que disfrutan del ecoturismo, el mariposario Andoca, donde podrás aprender más a fondo sobre estos bellísimos animales. Por esa misma vía tenemos el camino que llega al Cerro de los Cristales, donde se encuentra Cristo Rey, un lugar donde podrás tener una vista maravillosa de esta ciudad. Como dato anexo, este cerro adquiere su nombre a la cantidad de cuarzos que se encontraron en su terreno. Por el número 4 tenemos que no te puedes ir sin probar los increíbles manjares que tenemos en Santiago de Cali, donde destacan 3 platos fuertes insignia de la tradición culinaria caleña. El sancocho de gallina, que es sin más una sopa acompañada con patacones, arroz, ají y aguacate. El tamal valluno, que es bastante grande, relleno de cerdo acompañado de arroz y arepa. Tenemos también el arroz atollado, un plato ensopado con mucho arroz, papas, verduras, pollo, carne y condimentos. Además, por los momentos de calor en Cali, en la calle siempre vas a encontrar un champús preparado con maíz, panela, lulo, piña y hojas de naranjo, o un cholado, que es hielo raspado con frutas, jarabes dulces de sabores y leche condensada. Cualquiera de estos dos puedes acompañarlos con pan de bonos, empanadas o aborrajados, y habrá desaparecido el hambre. Pero todo esto sonará muy bonito a la hora de buscar unas vacaciones, pero es que la realidad es totalmente distinta en Colombia, ya que no se cuenta con muchas ayudas a la hora de tener un techo donde vivir. Sí que se cuenta con un sistema gratuito de salud, pero vaya, como todos, es un fraude, es muy malo, ya que el gobierno no hace gran cosa para mejorar la calidad de los habitantes. Es donde varios hemos optado por un cambio de residencia a un país para buscar una mejor calidad de vida. Y bueno, y